no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou amb vosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema del programa de hoy es sobre Palestina, sobre los bombardeos brutales y el ingreso de tropas israelíes en Gaza el pasado 13 de mayo, que coincide con las mayores maniobras militares dispuestas por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Gaza ocupa 360 kilómetros cuadrados y tiene 2 millones de habitantes, que viven bajo el más despiadado terrorismo de Estado que aplica Israel en los territorios ocupados. Viven entre escombros y sitiados por tierra, mar y aire, dejándolos sin luz, sin agua, sin alimentos. Es en realidad un enorme campo de concentración.
El teu nom, una rosa, el teu nom, Palestina, el teu nom, un vell estel a l'Orient.
Tenemos en el programa a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, gran luchadora y activista por los derechos de los palestinos y muy especialista en el tema. Hola Liliana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Estamos muy contentos de que estés acompañándonos esta tarde. Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, ¿qué es la Red Internacional Judía Antisionista?
Es una red que se creó en 2008 en California, en San Francisco, y que está compuesta en mayoría por judíos y judías que se declaran abiertamente no solo críticas del Estado de Israel y de la ideología sionista y del proyecto sionista, sino que son antisionistas. Antisionismo no es un plan o una visión que sean, digamos, exóticos, que se puede decir, sí, ¿esto qué es? ¿Qué quiere decir antisionismo? Por ahí es antisemitismo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, por supuesto, si no, no seríamos nosotros judíos ponernos ese nombre como judíos antisionistas. Quisimos llamarnos judíos antisionistas por el hecho que parece un oxímoron. O sea, la gente piensa que es una contradicción esos dos términos, y para nosotros justamente son completamente complementarios. El antisionismo judío nació al mismo tiempo que el sionismo. El sionismo, como se sabe, nació a fines del siglo XIX y inmediatamente hubo la reacción dentro del mundo judío a esa ideología, diciendo para los religiosos su crítica más importante es que hacer un Estado solo para judíos iba a ser también un Estado profano, que no se cumplan los preceptos de la religión judía, y para los laicos era una manera de extirpar a los judíos de su ambiente natural, de los países en los que vivían. Entonces, finalmente, era subrayar y confirmar las tesis judeófobas de los nazis, por ejemplo, o de otros antisemitas, donde decían que los judíos tienen que irse de Europa porque eran un elemento foráneo extranjero a la salud del tejido social.
¿Cómo analizas los últimos acontecimientos que han acaecido estos últimos días, cuyo resumen son 243 palestinos asesinados y de los cuales 66 son niños? Y luego hay 12 israelíes también muertos. Entonces, ¿cómo analizas esto?
La cifra, digamos, de las víctimas, es siempre muy triste que haya víctimas. Eso es la índole misma de un conflicto armado. Pero lo que tenemos que ver es que desde la gran insurrección palestina del año 1936 hasta el 1939, que quisieron justamente alejar al proyecto sionista de Palestina, pero finalmente no se logró, que hay una unidad palestina contra el ocupante sionista y que al mismo tiempo está dando una respuesta a toda la victimización que sufren día a día, porque los palestinos son víctimas de la violación de todos los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la circulación, el derecho a una vida digna, el derecho a agua potable, el derecho a vivir en familia. Todos esos derechos están violados por el gobierno israelí en cuanto se refiere a los palestinos. El ocupante está muy tranquilo, no quiere que la gente palestina reclame sus derechos con todos los medios posibles. Y esta vez dijeron basta. Cuando empezó a haber tantas violaciones de derechos referente a Jerusalén, que están echando a la gente de sus casas en Sheikh Jarrah y en Silwan, y que están al mismo tiempo profanando el recinto de la mezquita, entonces las resistencias en Gaza dieron su respuesta, cambiar un poco la ecuación, donde siempre el que tiene la hegemonía del poder político y militar es el que lleva la batuta y las víctimas tienen que conformarse en pedir cada vez una tregua y nada más. Esta vez hubo una respuesta y una respuesta donde el establishment israelí nunca se imaginó que iba a venir. Los israelíes sionistas, que tienen toda la fuerza y el poder económico, militar, político y de los servicios de inteligencia para ver qué es lo que está pasando, ni siquiera se percataron que había una rabia y una cólera muy, muy anclada dentro de la población palestina y que la resistencia podía responder de una manera tal que los israelíes debían quedarse en el molde, o sea, no podían avanzar en su ofensiva, porque eso ya la opinión pública, tanto en Estados Unidos y en el mundo, no lo permitía. O sea que también hay una victoria en cuanto al relato en la opinión pública. La gente está hoy en día saliendo en masas en todo el mundo, en enormes cantidades de manifestaciones para apoyar los derechos nacionales del pueblo palestino. Y eso es una enorme victoria. Incluso manifestaciones que están diciendo la resistencia palestina tiene que seguir hasta el fin y por fin poder cumplir un proyecto de liberación.
Ni tienen ejército y están allí subyugados, y cuando Gaza ha quedado devastada, es un barrio bajo escombros y las 18.000 viviendas bombardeadas, 60% del tendido eléctrico destruido. Cuando oyes todas esas cifras y luego te dicen que Israel tiene derecho a defenderse, ¿qué sientes, Liliana?
Siempre están diciendo desde 1948 que siempre se defienden y así han ocupado en el 48 toda una parte de la tierra palestina que no estaba designado en el plan de partición de las Naciones Unidas, lo ocuparon manu militari. Tenemos la ocupación de 1967 donde ocupan Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán, y cada vez que salen a hacer una incursión violenta, generalmente bombardeando desde el aire, porque entrar no se animan, llevando una cantidad de muertos extraordinaria, o sea, enorme, y destruyendo cada vez todo, la infraestructura, lo dicen que se están defendiendo. Si una potencia que tiene armas nucleares, que tiene la mejor aviación, que tiene artillería, está llevando a cabo un plan ofensivo tan violento con una población que está completamente a merced del ocupante, es porque quieren llevar un proyecto genocida. No digo que están cometiendo ahora un genocidio, porque si cada vez, cada dos años, hay un tipo de bomba a un precio tan alto en víctimas de los palestinos, en destrucción de la infraestructura, cada vez se destruyen y se vuelve a construir con muchas pérdidas de vidas humanas, muchas pérdidas materiales, que en vez ese dinero vaya a cosas positivas, mejor educación, mejor sanidad, etcétera, tiene que ir otra vez a reconstruir todo lo que fue destruido, porque están transmitiendo un mensaje claro, que los palestinos se vayan a Europa, se vayan a Estados Unidos, se vayan a los países árabes, que el proyecto sionista fue siempre toda la tierra sin su pueblo nativo.
Ilan Pape, que es el historiador israelí, el cual dice: ¿podemos contar los días hasta el próximo ciclo de violencia? Es lo que tú dices, mientras no haya una solución, la violencia va a estar ahí. Los palestinos no van a aguantar tanta violencia y tanta humillación, porque realmente están en su casa y, sin embargo, son los otros los que mandan de su casa.
O sea, están en su casa y los desahucian todo el tiempo, pero los desahucian no porque no pagan las facturas, los desahucian simplemente por una política de Estado. Incluso, o sea, no respetan ni siquiera la propiedad privada, que tendría que ser un respeto en el mundo capitalista nuestro. Entonces no quieren respetar ninguna ley, las leyes internacionales ni las leyes de los derechos humanos, y no reconocer el hecho nacional palestino. Y lo que esta vez la resistencia puso sobre la mesa es que hay derechos nacionales del pueblo palestino que quiere recuperar sus tierras. Y no es que estén contra los judíos israelíes, lo que pasa es que están hartos que los judíos israelíes tengan la hegemonía militar, política, social, económica total, y que a ellos les dejen completamente en un rinconcito conformarse con lo poco que queda. Esa ecuación la quieren cambiar, y puede ser que este sea el comienzo de ese cambio.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Tony Blinken, que ha visitado tanto Israel como Palestina. En Israel ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse, pero luego ha dicho a los palestinos que van a ayudar, que ellos reconocen, para que haya solución, que haya dos estados, pero no quieren que participe para nada jamás. Entonces, ¿tú crees que eso puede ser también una táctica un poco para dividir a los palestinos?
Como solidarios, hablo de ti, hablo de mí, del pueblo palestino, tenemos que realizar el hecho que jamás, además de ser un poder en Gaza y que tiene ahí todos los defectos que tienen muchos poderes, es también un movimiento de liberación nacional. Debemos también cambiar de alguna manera el chip y no solo ver que Hamás es un poder que puede ser a veces muy reaccionario en su manera de ver los hechos cotidianos, pero es también un poder que tiene también su ala de la resistencia, y en tanto que tal es un movimiento de liberación nacional. Si los israelíes están de acuerdo en dar algunas concesiones, abrir el campo de concentración de Gaza, dejar a los palestinos tranquilos en la mezquita, en todos estos desahucios que están planificados para Jerusalén, si estas condiciones se pueden cumplir de parte de Israel, que dudo mucho, se puede empezar a hablar de algo. Puede haber ya una mesa que comience a partir de un cierto punto un poco digno. Es un punto positivo, además de la fuerza que ha mostrado la resistencia palestina, que incluso en el Partido Demócrata en Estados Unidos hay una parte de los militantes, incluso de responsables, que están hartos y quieren que Estados Unidos deje de colaborar financieramente de una manera tan amplia con el Estado de Israel y que empiece un poco a aplicar ciertas sanciones. Con la ayuda tan generosa de Estados Unidos, se va a perpetuar, si no eternamente.
En Estados Unidos parece ser que se está creando un antisionismo. Por eso, si vuelven otra vez a dar la ayuda, vuelven otra vez a bombardear, siempre están igual. Si no es una salida para dos estados, van a estar siempre con esta situación, que no van a salir.
Sí, exactamente. Dentro de la población judía de Estados Unidos también hay un hartazgo hartazgo de tener que estar defendiendo políticas racistas, colonialistas, supremacistas. De un lado, ellos defienden a Estados Unidos, la lucha contra el racismo propio de los Estados Unidos. No pueden estar al mismo tiempo defendiendo un Estado que está aplicando apartheid y racismo cada minuto. El cambio este dentro de la población judía, más el cambio dentro de la población misma de Estados Unidos, para Israel es una amenaza estratégica mayor, como lo es el BDS, el boicot a Israel. Son amenazas no violentas, esas son amenazas terribles para todo lo que es el relato de Israel, el país más democrático, que solo se defienden a ellos mismos, que todo el mundo tiene derechos en Israel a votar y a circular, lo cual sabemos que eso solo para una parte de la población. Empieza a haber una ecuación anunciadora de un cambio.
Liliana, como bien has nombrado al BDS, creo que es muy importante lo que está haciendo el BDS. Es lo que puede golpear a Israel en la economía, en la cultura y en todo. Pues muchísimas gracias, Liliana, por tu aportación. Además, puedes hablar más alto, pero no más claro.
A ustedes por haberme invitado y felicitaciones por este programa.
Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, gran luchadora y activista por los derechos de los palestinos y, como habéis observado, especialista en el tema.
En la agenda de los próximos días, este sábado día 30 a las 9:30 se inicia un recorrido por el Jardín del Turia, partiendo del Museo de las Ciencias en apoyo de la Marcha por la Liberación del Pueblo Saharaui. Ese mismo día, a las 12, la Plataforma contra el Bloqueo a Cuba del País Valencià ha convocado en las Torres de Serrano para una fotografía colectiva y así mostrar el apoyo a Cuba en su lucha contra el bloqueo. El miércoles 2, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la Plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia de género. Ese mismo día parte de Valencia hacia Madrid la columna este en apoyo a la marcha por la liberación del pueblo saharaui. El sábado 5, concentración por la derogación de la ley Mordaza a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Allí confluirán cuatro columnas que parten a las 5 de la tarde desde el edificio del reloj del puerto, desde el rectorado de la universidad, desde el CIA de Zapadores y desde la calle Turia número 49. Para finalizar, os dejamos con el poema Un niño, del poeta palestino Mahmoud Darwish, en la voz de la cantante libanesa Omaima Khalil. يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار أيتها الخوذات البيضاء حذار من طفل نبتت بين أصابعه النار من طفل يكتب فوق جدار يكتب بعض الأحجار وبعض الأشجار وبعض الأشعار
Hem arribat al final del programa Pues agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Nos despedimos y os esperamos de nuevo dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo tanto prefiero.